Perfecto. Qué dicha estar aquí entre ustedes. De verdad que me complace muchísimo poder saludarles de parte de la Iglesia de Cristo en Cerce, Arkansas, que se llama Downtown. Además, les mando muchos saludos de Ezequías y Erika Peck. ¡Ah! Erika trabaja conmigo en el Ministerio Hermana Rosa de Hierro. Ella viene a mi casa como 2-3 veces a la semana, los niños también. A los niños les fascina porque están ahí y pueden jugar mientras ella y yo trabajamos. Así que, y mire, ya están grandes. Israel ya está en segundo grado, Michael ya tiene 3 años. Entonces, muchos saludos de la familia Peck. Y si quieren así, van a tener que hablar con la abuela porque solo traje fotos para ella. Gracias a Dios tenemos la bendición de poder hablar hoy de la paz. Hay muchas cosas que nos quieren quitar la paz, que nos quieren robar la paz, ¿cierto? Satanás entre todos. Pero Dios nos ha llamado a paz. Y hoy les animo a ponerse sus cinturones, porque vamos a cubrir muchísimo con la clase de hoy. Pero mi propósito es el de equiparles. Hoy no es que le voy a poder cubrir toda pregunta, acabar con toda duda sobre los temas, pero les voy a equipar para que puedan seguir adelante con estas mismas cosas. ¿Les parece? Ese es el propósito que Dios me ha dado. Yo, como mencionó la hermana en la introducción, yo he tenido la tremenda bendición de trabajar con la iglesia a tiempo completo a lo largo de mi carrera. Gracias a Dios. Y aunque en parte sí es por herencia de mi papá, en parte es por el estrés de la experiencia trabajando por el Señor, que tengo los reflejos de Dios. Pero gracias a Dios, a lo largo de he tenido quienes me apoyan como hermanas en Cristo, quienes sirven como hierro afilando a hierro, animándome a ser tan bella como rosa a pesar de las espinas que todas las tenemos. Por eso el ministerio que yo establecí hace 5 años se llama Ministerio Hermana Rosa de Hierro. Y algunas aquí se sienten, wow, ya te conocemos, porque han leído algunos de los libros que he escrito. Y dicen, pues nosotras tenemos ventaja porque sentimos que te conocemos, pero tú no nos conoces a nosotras. Les confieso que sí soy 100% gringa, pero de corazón latino. Viví en Venezuela 4 años, así que de ahí vienen quizás un poquito más de influencia de mi acento, y si me sale una palabra un poquito venezolana que aquí no se acepta, que me perdone. Pero gracias a Dios, Él me ha llamado a equipar a mujeres a lo largo de las Américas, a través de los recursos de los libros, a través de conferencias como la de hoy. Pero hoy vamos a estar viendo un tema que de repente es un poco pesado. Espero presentarlo de una forma que podamos sentir equipadas para no solamente nosotras mismas, sino para también ayudar y equipar a otras. El versículo principal en el que nos vamos a enfocar hoy, como la promesa de esperanza, se encuentra en la pantalla y quiero que todas me acompañen en leer en voz alta este versículo de número 6, 24 al 26. Voy a ponerme aquí para que algunas desde allá puedan ver. Acompáñenme a leer. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que me conceda la paz, por favor. Eso es lo que queremos. Pero hay cosas que nos roban la paz, sean cosas que están pasando en nuestra propia vida o sean cosas que están pasando en la vida de nuestros seres queridos, quienes nos rodean. Pero Dios nos ha invitado a tener y mantener la paz. ¿Cómo es que Dios te ve? En los ojos de Dios, ¿cómo es que Él te ve? ¿Sabes? Esa es una parte participativa. ¿Cómo es que Dios te ve? Con amor, muy bien. Con misericordia. ¿Con perdón? Con piedades. Con el amor de Cristo. Con fidelidad. Él nos ve como su tesoro y Él nos ve como algo hermoso. Él hizo todo hermoso en su momento. Tú de repente cuando tú te ves en el espejo, tú dices, uy, uy. Ay, ojalá tuviera el cuerpo de fulana, ojalá tuviera el cabello de fulana, ojalá llena el blanco. ¿Sabes cómo Dios te ve? Hermosísima, la más bella del mundo porque te hizo así. No hay otra que pueda cumplir lo que el Señor te ha llamado a cumplir, porque tú eres única y hermosa. Él hizo todo hermoso en su momento. Tú eres una creación admirable y especial. Me encanta ese capítulo en Salmo 139 porque hasta se formó en la vientre de tu madre. Quienes están aquí, que son mamás, saben cuánto aman a sus hijos. Y tías aquí, ¿cuáles son las tías aquí presentes? Tías orgullosas, nos entendemos también que amamos a los sobrinos como si fueran nuestros hijos. Por favor, no te metas. Y no solamente estoy hablando de mis sobrinos, que mi hermana apareció. Estoy hablando de mis muchos sobrinos adoptados de muchísimas partes. Yo los veo con un amor de tía. Un amor especial. Un amor comparado al amor de madre. O un amor comparado con el amor del Padre Celestial. Claro, Él lo hace mejor que yo, pero yo sí les amo mucho. Él nos ve como su hija querida. Porque es nuestro Padre Celestial. Pero hay quienes aquí, y para eso no pido que levanten las manos, no se preocupen. Pero hay algunas aquí que no tuvieron un buen ejemplo de padre en su casa. Lo siento. Así no quiere Dios. Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Él te quiere mostrar cómo es la buena relación de padre. Ese amor incondicional. Por eso quiero que empecemos hoy con ver cómo es que debemos vernos en los ojos de Dios. Y cómo vemos a otros usando como el filtro de los ojos de Dios. Tenemos gran valor. Dios te valora. Ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni gringo, ni panameño, ni qué. Eso es lo que dice Gálatas. Es el sentir de lo que dice Gálatas. Dios no nos ve con ningún prejuicio. Él ni siquiera, si somos hijas suyas, nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, entonces nos ve perfectas. Pero tú de repente estás diciendo, ay, hermana, sí, eso, todo eso es bonito, pero esto corresponde a la que está a mi lado, no corresponde a mí. Sí, Jehová está en medio de ti y te ama, se alegra sobre ti. ¿Cuántas veces cuando te viene el sobrino, el hijo, quien sea, y te muestra algo que ha hecho, cómo te sientes? Uno se alegra sobre ello. Mira, como tía orgullosa, si quieren, yo tengo muchas fotos de mis sobrinos, con muchísimo gusto se las muestro. Yo me alegro sobre ellos. Nos alegramos sobre los que amamos. Jehová se alegra sobre ti. Me encanta ese versículo en Sofonías 3:17 y por eso me encanta la canción que viene de ahí. Puede que yo la conozco de la versión venezolana, pero acompáñenme a cantar. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Ay, sí, sí, sabemos la misma versión. Qué bien. Menos mal. Okay. Este es el Jehová que vinimos aquí hoy a adorar y aprender de él. Pero quiero que recordemos este versículo de Sofonías 3:17. Porque no solamente es que se alegra sobre ti, pero es el que tiene poder. Y es el que te sostiene en su mano derecha. Quiero que leamos el Salmo 18, versículo 35, que es uno de más de 60 veces que vemos referencia a la mano derecha de Dios. Salmo 18, versículo 35 dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Amén. Si me permiten, voy a leer varios versículos que mencionan la mano derecha de Dios como promesa. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Éxodo 15, versículo 6. Salmo 17, 7. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra, por favor, de tu gran amor. Salmo 98.1. Cantan al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria. Hoy, algo que vamos a resaltar es que muchas veces la paz viene después de un conflicto, pero después de haber pasado por el conflicto, llegamos a la victoria. ¿Amén? Eso que leí, quizás se dieron cuenta que yo no estaba leyendo directamente de mi Biblia, sino que estaba leyendo de otro libro que está aquí, que escribí, que se llama En la mano derecha de Dios. Lo que pasa es que se me comenzaron a como brincar saliendo de la página de la Biblia todas las referencias de la mano derecha de Dios. Y yo, wow, ¿de qué se trata? El versículo en Isaías 41, versículos 10 y 13, habla de su mano derecha que se extiende con nuestra mano derecha. Para lo que vamos a hacer ahorita, quiero que tú tomes la mano de la que está al lado. Tu mano derecha con su mano derecha. Y si son así, si la mesa es impar, que giren así a la otra mesa para tomar así. Mano derecha a mano derecha. No, no, hay algunas que están con mano izquierda. No, no, así en pareja. No es así como alrededor de toda la mesa, sino que en pareja. Por mano derecha con mano derecha. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Con la que tienes ahí, frente a ti, con tu mano derecha, ¿se dan cuenta que si tratan de tomarse de mano derecha, así a un ángulo, así, es muy complicado? Para tomarse así, mano derecha, uno se está bien, ¿cierto? Así es más cómodo tomarse de las manos derechas. Entonces, viéndose con las manos derechas, quiero que digas a la otra, poniendo su nombre donde dice blanco, obvio, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la mano de Betty, yo diría, Betty, Dios te sostiene en su mano derecha. Y yo le diría, Betty, eres una hija del rey, no solo un miembro de su reino. ¿Ok? Entonces quiero que hagan esto, cada una en su pareja. Deja que cada una lo haga la una para la otra. Amén. Dios te tiene sostenida. No estás sola. Eres una hija del rey, no solamente un miembro de su reino. Somos las princesas. Cuando yo tenía, no sé, como unos 6, 7, 5 años, no me acuerdo exactamente, yo tenía, ya, es que mejor lo leo para no perder ningún detalle. Okay. Cuando tenía 6 años, había una camisa rosada con letras negras que decía princesa. Me ponía la camisa con todo el orgullo que viene con ese título. Y después de que la camisa ya no me quedó, y la pasé a mis hermanitas, que tengo 3, me acuerdo del deseo de volver a ponérmela por cómo me sentía al vestirme con ella. Princesa. Fue como si nadie sino yo fuera princesa ese día. Y la camisa me ofrecía protección contra cualquier persona que pensara lo contrario. Cuando nos vestimos con Cristo, Gálatas 3:27, tenemos el privilegio de compartir ese mismo de protección contra los ataques de Satanás. Nos abraza el sentimiento que viene al ser una hija del rey. Cuando te veas en el espejo hoy, imagínate con una camisa de princesa que se ha puesto sobre ti con mucho amor. Eres una hija amada del rey. Tú princesa. Dios ama a cada una de sus hijas con un amor duradero. Jeremías 31:3. Anhela proteger a sus princesas preciosas y calmar nuestros temores. Puede que las diferentes manos en sus vidas, mano de padre, mano de novio, mano de esposo, no ha sido tan amoroso. Y aunque parece irónico o fuera de contexto, algo que quiero resaltar hoy, el tema que me pidieron que yo hablara, era sobre la violencia doméstica. Diferentes formas de abuso. Porque es más común de lo que se imaginan. Y quiero equiparles con palabra de Dios de cómo combatir esas cosas, cómo ayudar a otras en esos contextos también. Como hay muchísima información que les pudiera dar, mi doctora en los Estados Unidos les regaló estos panfletos. ¡Qué bendición, verdad! Tiene mucha información muy concisa. No estoy aquí para leer el panfleto, pero les animo a que sí lo lean. Porque tiene mucha información muy importante de cómo detectar. Sí voy a mencionar una que otra cosa aquí, pero aquí tienen algo muy resumido. Este es un recurso tremendo que les quería regalar de parte de mi doctora. Pero consiguiendo unos datos aquí en Panamá, dice que hay 9,441 casos de violencia doméstica en los 6 meses de enero y junio del año pasado. Ese es un promedio de 1,573 que se registren casos. ¿Cuántos habrá que no se han registrado? Es decir, 53 casos por día de los registrados. 2 casos cada hora de los registrados. ¿Será que es un problema? Sabemos que sí. Hay algunas aquí que están en esa situación, que quizás jamás lo han dicho a nadie, que no lo han compartido con nadie, porque es algo que se siente ella que da vergüenza. No es algo exclusivo de Panamá. En los Estados Unidos les podría dar datos de que 1 en 4 mujeres o 1 en 7 hombres ha sido víctima de violencia severa. mujeres entre 18 y 24 años o de los 25 a los 24 generalmente experimentan más altos niveles de violencia doméstica. Pero digo yo, es cuando más los reportan. Casi la mitad de toda mujer y hombre en los Estados Unidos ha experimentado agresión psicológica por un cónyuge íntimo durante su vida. Yo diría que esas cifras son mundiales. Quizás la estadística ahí se ha reportado un poquito más, pero la estadística, porque no solamente estamos hablando de una violencia física, estamos hablando de un abuso psicológico también. Es algo demasiado común. Pero eso no significa que es aceptable. No es algo que respeta al país, no es algo que respeta la clase social, no es algo que respeta la edad. No es algo que respeta que si tú dices que es cristiano o el abusador dice que es cristiano, no es algo que respeta que diga que es un líder de la iglesia. Lamentablemente he conocido a líderes de la iglesia que han abusado de diferentes formas, en diferentes contextos, o a hijas, o a esposas, o a otros. Satanás es tenaz, como dirían en Colombia. Él es persistente. Y aunque es algo muy común, no vale decir, ah, pues esto es normal. Aquí es como se tratan a las mujeres. No. No es lo que Dios quiere para sus hijas. ¿Tú quieres que algo pase mal a tu hija, a tu sobrina o a cualquier persona que tú amas? Claro que no. ¿Tú crees que Dios quiere que pasen esas cosas a nosotras, sus hijas? Claro que no. Así que vamos a ver y aprender algunas cosas que nos ayuden, porque no es algo tan obvio. Porque cómo se porta el agresor o el abusador en casa es diferente a cómo se comporta en el público. Hablando de un caso en particular, yo voy a mencionar casos que conozco personalmente, pero no voy a decir nombres. Porque para cosas así, la privacidad, la confidencialidad y ese tipo de cosas es sumamente importante. Pero pedí permiso de ellas compartir algo de sus historias y creo que podemos aprender de ellas. Son amigas muy cercanas mías, hermanas en Cristo mayormente. Y con una de ellas, cuando ella comenzó a tener la valentía para hablar, nadie le creía. ¿Saben por qué? Porque en público él era encantador. Era hasta, en un caso, hasta era predicador en la iglesia. Lamentablemente. En otro caso, él no era cristiano, pero era súper encantador. Él sabía moverse con la gente, así en el público. Él era así, con quien todos se querían conocer. Ay, ella, la linda que se casó con él, así, wow. Ustedes saben de qué estoy hablando, pero en la casa, otra cosa, aterrizador. No estamos hablando solamente de algo de violencia física, estamos hablando de abuso mental, emocional también, de cómo controla, cómo manipula, cómo la menosprecia y habla mal de ella y así. Ay, no, tú no vales nada, así tu papel aquí es esto, así, aquello. Ella no cumple con sus expectativas, pero ahí en público está amable. Pero en la casa, muy malo. En público, amado. Pero en la casa es temido. Es como caminar sobre cáscara de huevo en la casa. Porque no sabes cuándo se va a explotar. Hay algunas que me están señalando así como que entienden de lo que estoy hablando. Y si no podemos hablar esas cosas claras y abiertas con nuestras hermanas en Cristo, ¿con quién lo vamos a poder hablar? Finalmente, en público muchas veces no te deja hablar, sino que trata de hablar por ti. Otra vez el control. Pero en la casa te regaña y así ahí también tienes el temor de hablar. Porque la meta del abusador es poder y control. Pero ¿quién es el que tiene el poder y control soberano? Dios. Todos nos tenemos que someter al poder y control de Dios. Pero abusadores son quienes quieren poder y control sobre todo lo que pueden, entre comillas, controlar. Y no es que dice con esa palabra, quiero poder y control. Puede que lo diga, pero no es que va a ser tan obvio que lo diga de esta forma, sino que se manifiesta de diferentes formas. Su forma de hablar, su forma de actuar. Por ejemplo, quiero que ella se calle o mantenga a los niños callados. Hasta dice, son tus hijos. Cuando se portan mal, no quiere responsabilizarse si algo sale mal. Ah, como si fuera posible que todo saliera bien en la vida. Imposible. Trata de forzar que la mujer ejecute su papel, pero según como él ve el mundo y las situaciones. Es su interpretación errada. Vamos a ver dentro de poco que es algo cíclico, generacional. Si es lo único que uno conoce, piensa que es lo más normal, entonces es lo que sigue haciendo. Pero podemos romper patrones. Dios se especializa en eso. Él usa tácticas y métodos para lograr obtener el poder y el control. Para eso les voy a mostrar algo que se llama la rueda de poder y control, para darles unos ejemplos más específicos, porque ahorita así de repente estoy hablando de algo teórico, pero algo no tan práctico de lo que se ve en la vida real. En esto que se llama el poder, rueda de poder y control, y yo sé que no todas están viendo la pantalla y lo siento, espero que hasta yo les doy permiso mover sus sillas si quieren. Pero así con eso, lo que él quiere es poder y control. Y si no logra eso a través de esos métodos, muchas veces llega a la violencia sexual o física. Y muchas veces eso pasa y la mujer se somete a eso. Fíjense cuando estoy poniendo entre comillas, ¿no? Porque para quienes luego escuchan el audio, de repente piensan que estoy diciéndolo así tal cual. No. Por eso también estoy grabando el video que después va a estar en nuestro canal de YouTube del Ministerio. Otra vez, multiplicando estos recursos para que más mujeres puedan ser equipadas y animadas en esto. Porque, y estoy poniéndolo aquí en este contexto como él y ella, porque estamos aquí un grupo de mujeres. Y la mayoría de los abusadores son varones, pero hay mujeres que hacen eso también. Entonces, si tú eres tal mujer, por favor, te damos la oportunidad de arrepentirte, porque podemos romper patrones. Muchas veces uno se siente así, pero es lo único que sé. Pero en Cristo el Espíritu Santo nos puede transformar y nos puede iluminar otra manera de vivir. Y estoy poniendo el ejemplo general, porque es más fácil decirlo así como en un solo contexto, entre esposos. Pero eso aplica hasta con jefes, con novios, con amigos, con hermanos, con tíos. Eso pasa en muchísimos contextos. Pero por brevedad y por el tiempo que tenemos, la mayoría de los ejemplos que voy a poner son ejemplos entre esposos, porque así es más fácil hablar. ¿Me explico? Ok. Entonces, la manipulación de los niños, hacerte sentir culpable por el comportamiento de los niños, usar a los niños como intermediarios y mantener así el control, usar las visitas con los niños para molestarla y amenazarla o amenazarla con quitarle los niños. Un caso específico de eso que está viviendo una amiga mía ahorita mismo. Él le fue infiel varias veces, pero él así se arrepentía y así, no pasó nada, ella es nada más una amiga y así. Aún si fuera nada más una amiga, era una amistad demasiado íntima con entre hombre y mujer que no fueron esposos. Ella sabía que él le estaba siendo infiel, pero él no lo quería admitir. Él es súper encantador con todo el mundo, así le aman, así le ven. Entonces ella, como también no se expresa tan fluidamente, nadie creía a ella. Pero por fin se reveló de una forma que ya ni él no lo podía negar. A raíz de todo lo que iba saliendo, el abuso emocional y el tratar de mantener el poder y control se reveló. Como que ya se abrió y se explotó. Se me fue la palabra, ni en inglés me acuerdo, así que no es algo de español. Es como que se explotó. Es como cuando uno tiene la olla de presión. ¿Cuántos de ustedes han cocinado con olla de presión? ¿Y qué pasa si se rompe ahí y se explota? Pero por toda la cocina. Y uno hasta así, por más que limpia, semanas después tú encuentras algo en el techo y tú dices, ay, pero pensé que hasta había limpiado ahí. ¿Llegó hasta ahí? Porque con esa olla de presión llega un momento en que explota. Y así es con esas situaciones muchas veces. Entonces, en el caso de esa pareja, ella, al reconocer que se tenía que alejar de él por esa forma de abuso emocional y mental, por la infidelidad de él y por otras cosas, ella no quería, por fidelidad a Dios y por lo que ella sentía, ella no quería buscar el divorcio. Ella quería darle así como otra oportunidad y otras le estaban diciendo, pues te apoyamos y como cristianas entendemos que quieres darle otra oportunidad, pero a la vez, no sé, hermana, estamos orando mucho para que Dios te dé mucha sabiduría. Pero luego él fue el que buscó el divorcio. Y ella, pues, ya que él lo buscó, voy a hacer lo mejor para mí y para nuestra hijo, hija, hasta ni voy a compartir ese detalle. Entonces, en ese caso, él siguió tratando de manipular a través de los hijos, tratando de controlar, pero ya las técnicas de antes no estaban funcionando, porque ella ya se estaba viendo como más valiente para confrontar lo que era el abuso de él. Entonces, él ya estaba tratando de usar, a través del abuso económico, a través de otros, buscar cómo conseguir ese poder y control. Otro ejemplo, el privilegio masculino. Ay, díganme entonces el machismo. La trata como una servienda, no la deja tomar decisiones importantes ni que participe en ella. Actúa como el rey de la casa, definir los roles del hombre y la mujer, y él siempre lo dice. Abuso económico, no la deja trabajar o le impida que mantenga su empleo, la obliga a que le pida dinero, le da una mensualidad, le quita el dinero, no le informa acerca de los ingresos familiares o no permite disponer de los ingresos. En el caso de esa amiga que les mencioné, sí, uso de coerción y amenazas, asustarla con amenazas de hacerle mal, amenazarla con dejarla con el suicidio o con denunciarla falsamente a la autoridad, Literalmente, así es como si él leyera eso como el plan de cómo lograr el poder y control. Obligarla a retirar los cargos presentados contra él, porque muchas veces uno tiene, así en otro caso, y en otros muchos casos, tiene que poner el orden de protección, que él tiene que mantener cierta distancia de ella, que no se puede relacionar con ella. Que legalmente es orden de protección. ¿Saben de cuál estoy hablando? ¿Orden de qué, Xamatín? Orden de alejamiento. Entonces, ese orden de protección, de alejamiento, él le amenaza con cualquier cosa para que ella suelte eso, pero es lo único que le está protegiendo en el momento. Pero me ha arruinado la vida, me hace así, y le echa toda la culpa a ella, porque, ay, yo no voy a poder conseguir tal trabajo para hasta proveer para nosotros mejor, porque tú me pusiste ese orden, entonces eso es lo que... Y ella así, porque él no quiere aceptar que su violencia o su abuso es lo que causó que ella le forzara a que pusiera ese orden. ¿Me explico? Intimidación, provocarle miedo a través de sus miradas, acciones o gestos, destrozar objetos, intimidarla rompiéndole sus cosas personales, maltratando a los animales domésticos, mostrándole armas, así hasta a veces llega a ser tan grave. Abuso emocional, hacerle sentir inferior. Con razón no conseguiste ese trabajo. Tú solamente te vas a quedar ahí. No, ni si quieres conseguir trabajo, no. Lo único que tú sabes hacer es plantar y eso lo haces mal. Es que estoy hablando de lo que es la realidad. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijas. Aislamiento, controlar lo que hace, a quién puede ver, con quién puede hablar, lo que puede leer, a dónde va, limitarle su vida social, utilizar los celos para justificar sus actos. Ah, no, es porque quiero que estés conmigo, pero de verdad es que está tratando de controlar. Y no terminé de leer ahí. Hacerle pensar que está loca. Porque le echa la culpa a ella como si fuera de ella, pero de verdad es él que lo está provocando. Pero uno cuando está en esa situación, pues, no me adelanto. Ok. Humillarla, hacerla sentir culpable, confundirla a propósito. Y de repente él es, entre comillas, más inteligente, entonces da vueltas con su hablar que al final uno queda, entonces quizás sí es mi culpa. No. No es tu culpa. Dios no quiere que seas maltratada, abusada en ningún sentido. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, sexualmente. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijas. Pero ese trauma nos afecta fisiológicamente, mentalmente. Es algo que, aunque el trauma es emocional o el trauma es físico, como sea que sea el trauma, afecta cómo pensamos y procesamos las cosas. Porque si siempre ha sido así, es como si en el cerebro ese es el canal en que va, el autopiloto. Pero es que así trataba mi padre a mi madre. Entonces así fue como busqué a un esposo que me trataba así. Porque es lo normal y es lo que siempre pienso que va a pasar. Y así es. Y aun si uno trata de pensarlo de otra forma, es así como, ¿qué? No, pero es por aquí, ¿verdad? Nos afecta hasta cómo procesamos las cosas. El trauma nos afecta biológicamente. Los neurotransmisores ya no mandan la misma señal como antes. Y es lo mismo que pasa cuando alguien está en depresión. Entonces, por eso es aún más importante que nos apoyamos en eso, porque cuando tú estás en medio de eso, tú ni te das cuenta que hay un camino por aquí también. Pero Dios dice, y otras hermanas te quieren recordar, que hay un camino por aquí. No tienes que caer en el mismo canal. Hay la renovación hasta de nuestra mente, como dice Romanos 12. Y lamentablemente, otro detalle ahí, es que hasta observar ese trauma o ese abuso afecta el desarrollo de los niños. No queremos esto para nuestras familias. Podemos romper patrones. Podemos romper el ciclo. Ese ciclo de abuso, yo quiero explicar, porque es una simulación de normalidad. Ah, ok, sí, ok. Todo anda bien. Todo normal. Cara sonriente. Una fachada. Pero se acumulan las cosas. Y por eso cuando las cosas parecen así, uno está como caminando sobre cáscara de huevo. Porque está ya en la acumulación. Y se va acumulando a tal punto en que ¡uah! Reacciona. Y después de la reacción, ¡uah! ¡Ah, no! Pero tú sabes que no fue mi intención, así, que tú me lo causaste, así. Toda la racionalización, la justificación, hasta a veces piden perdón. Y después de eso es así como, ok. Otra vez la fachada. ¿Ves que es un ciclo vicioso? Pero así es que pasa. Otra vez de describirlo, es que la tensión aumenta, explosión, luna de miel, pero otra vez. ¿Y qué es lo que mantiene ese ciclo vicioso? La negación. Por favor. Cristo, ¿ven la cruz ahí? Dice que no. Te da una salida para romper ese patrón, para salir de ese ciclo vicioso. Él tiene el poder que te da, que te comparte, para decir que no. No. Puede que sea común. Puede que sea lo normal, otra vez entre comillas, en nuestra familia. Pero eso no quiere decir que es lo que Dios quiere. No es que es lo bueno, ni lo correcto, ni nada así. Dios quiere rescatarnos. Quiere que salgamos de ahí. Y de repente tú estás aquí diciendo, ay, ojalá, pero yo no sé. Porque siéndoles honestas, porque como ven, a mí me gusta hablar las cosas claras y directas. Abiertas, pero dichas con mucho amor. Es cierto que en ese proceso puede que empeora antes de que mejora. Pero vale la pena. Y no estás sola en eso. Así que si tú estás evitando salir de ese ciclo vicioso por miedo, por favor. Dios, Jehová está en medio de ti. Poderoso. Se alegra sobre ti con cánticos de alegría. Él es poderosísimo. Así que podemos dejar el miedo por fe. Pero a veces, la fe es un poco débil. Puede que también se quede la mujer por dependencia emocional. Dependencia económica, dependencia cualquier. Puede que ella se quede porque cree, hasta he escuchado a varones decir, no le he sido infiel, entonces no me puede dejar, entonces yo puedo hacer lo que quiera con ella. Dios no quiere que estés en esa relación abusadora. Para nada. Creencias acerca del matrimonio o compromiso en las relaciones, creencias familiares, creencias religiosas y hasta bíblicas. Muchas veces esas creencias son falsas. Nos sentimos que no tenemos ningún lugar a donde ir, pero todo eso es falso. Todo eso es mentira de Satanás. Pero cuando tú estás en esa situación, tu fe de repente está débil. Tú tienes mucha fe para que Dios ayude a las demás, pero a ti, o a tu amiga. Acompáñame, por favor, a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Los versículos 1 a 12 cuentan una historia quizás muy conocida. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que les llevaron un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Por la fe de quién Jesús sanó al paralítico? ¿Por la fe del paralítico? No, por la fe de los amigos. A veces, hasta con esa amiga, una de las que les conté antes, yo estaba pasando por una situación difícil, no en el mismo contexto como la de ella, pero ella estaba pasando por la situación que les conté. Y ella tenía más esperanza sobre mi situación y yo tenía más esperanza sobre la situación de ella. Entonces nos comprometimos a orar la una por la otra porque nos era más fácil orar por la otra que orar por nosotras mismas. Y está bien. Para eso son nuestras hermanas en Cristo. Porque a veces nuestra fe está débil. Somos seres humanos y estamos tratando de acudir a quien tiene el poder sobre el caso. En Lucas 18, tenemos la historia de la viuda insistente. Ella iba al juez para pedirle el caso porque ella quería justicia. Y el juez se cansó de ella y por fin dijo, ok, para que ya me deje de molestar, le voy a cumplir así con resolver el caso. Pero al final, en el versículo 8, que es lo que dice, que hallará fe así en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Era la fe de ella, porque no es que ella iba a sus amigas a decir, otra vez, así eso está pasando. Ay, ay, ay. No, ella iba al juez porque era él quien tenía poder para hacer algo al respecto. Por eso, persistimos en la oración para que Dios nos ayude, pero a veces sí está débil nuestra fe y necesitamos a otras que nos lleve a los pies del Señor para sanarnos, para invitarnos a salir de esa situación. Entonces, ¿cómo es que tú puedes ayudar a otra? Escucharla y creerla. Por más encantador que sea el hombre, si ella se está abriendo para compartir lo que está pasando de verdad, escúchala y créela. Y afirmarla, porque no es su culpa. Eso es lo que ella está escuchando, que es su culpa, pero no es verdad. Pero debemos educarnos también, como hoy, para poder saber cómo ayudar, no juzgarla, tampoco controlarla, porque esto es lo menos que ella necesita, sino acompañarla, ayudarle con un plan, acompañarla para que ella no esté sola, porque se siente tan sola y mal cuando está recibiendo ese abuso. El abuso verbal, se mete en la cabeza y es el cassette que se sigue tocando. Hay algunas aquí, yo sé por estadística, no es que estoy señalando aquí específicamente, pero sé por estadística que hay muchas aquí que están con el mismo cassette del padre o de la madre, de regaño, de que tú no eres nada buena, así que tú no, nunca lo haces bien. Y ese cassette sigue ahí hasta que tú cambies el cassette y te das cuenta que no tienes que seguir en ese canal, sino que Dios abre otro. Dios puede renovar nuestras mentes, pero es muchísimo más fácil acompañada, y eso voy a mostrar más tarde también. ¿Podemos romper patrones? ¿Podemos romper patrones? Espero que sí, espero que lo crean. De eso se trata, porque queremos salir de ese ciclo vicioso. Podemos romper patrones, el patrón del abuso intrafamiliar, el patrón de abuso generacional, un patrón de negación, porque la negación es lo que sigue el ciclo, hace que siga. Pero cuando ya lo llevamos a la luz, reconocemos que el Redentor sí puede redimir cualquier situación, relación o circunstancia. Sí lo puede hacer. Pero el primer paso es reconocer la realidad y entregársela al Señor. Porque Él no puede trabajar en lo que se mantiene cubierto. Él no puede trabajar en lo que no le entregas. Porque nos ha dado voluntad propia para poder decidir. Entonces, pero tú puedes decidir hoy, hasta aquí llegó. Voy a romper patrones. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de quienes rompieron patrones, especialmente entre los reyes, así que siguieron. No hay tiempo así para leer todas las historias, pero hay cómo salir. Porque Dios nos escucha y nos redime. El Salmo 107, versículo 2, habla de cómo los redimidos cuentan su historia. Les comparto también que hay historias en las que ellas han pasado ese capítulo que se cerró y han podido caminar por ese camino nuevo, gracias a Dios y gloria a Dios. Y son las que más son campeones para que salgan de ese otro fregón. Y cuentan esa historia de la belleza y la redención de Dios. Salmo 119-134 dice, líbreme de la opresión humana. Quiero que leamos Isaías 43, del 1 al 3. Es uno de mis favoritos. Hasta hay varias canciones que salen de eso. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán tus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. A Cus y a Seba en tu lugar. Vuelvo y repito esta parte en el versículo 1. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Que Dios sea el que tiene el control y poder en nuestras vidas, no ningún otro. Isaías 48, versículo 7. Uy, ¿cuántas veces Dios redimió a Israel? Y ahí vemos que no se trata de merecer su rescate, ¿cierto? Sí. Porque ¿qué es lo que merecían ellos? Entonces, aun si tú te sientes que es tu culpa, no se trata de eso. Dios se especializa en rescatar, en redimir. Nos escucha nuestro lamento. Lamentaciones 3:58 y Lucas 1:68. Él es el que nos redime, que nos levanta, que nos da la esperanza de una vida mejor. Entonces, para esa seguridad en Él y para la salud emocional, es bueno concentrar en los pensamientos positivos. Filipenses 4:7-8 dice que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo, ya dije bueno, lo puro, todo lo de buen nombre. Es así, es que el libro de Filipenses es una terapia cognitiva. ¿Sabías? Se pueden enfocar bastante en el libro de Filipenses para cambiar ese canal de pensamiento. Para buscar hasta regocijarnos en las dificultades. Lucha por tus derechos. Los tienes y Dios quiere que los tengas. Asiste a un grupo de apoyo. Aprende más de ti misma y de la relación. Una amiga mía que cuando ella fue a ayudar y aconsejar a una que le vino para estudiar la Biblia y tenía unas dudas en cuanto a su relación con un fulano y así, y ella así atormentada y eso, y al aconsejar a la otra se dio cuenta de la realidad de su situación. Y los consejos bíblicos que le estaba dando a la que pronto iba a ser hermana, se dio cuenta que necesitaba ella compartirlos al espejo. Aprendemos mucho cuando abrimos los ojos y tenemos la esperanza de que no tienes que siempre seguir así. Decide a quién puedes llamar para apoyarte, porque en esos momentos críticos necesitas como la llamada de emergencia. Hay algo en el teléfono de un ser querido, y en muchos teléfonos hay eso, que uno hasta si marca cierto botón 5 veces seguidas, inmediatamente llama a quien tienes en tu lista de emergencia, le avisa dónde estás y que estás en estado de emergencia. Para casos de violencia doméstica y esas cosas, cosas así son muy importantes para tu bien o para el bien de la otra persona. Hay muchas técnicas de cómo, así, si tú mandas un mensaje que no es que dice, otra vez está haciendo eso, sino que diga así una palabra en código. ¡Ay, se escapó el perro otra vez! Y si tienes perro, entonces hay contexto, pero es que está diciendo a la hermana, no tan obvio, porque si después, si la persona abusadora agarra el celular y lee, es que otra vez él está metido en lo mismo. ¡Oh, entonces me está echando loco! Así, se sigue el ciclo. Entonces uno tiene un plan, hasta a veces usando palabras de código, con alguien de confianza para que ellos sepan qué es lo que está pasando de verdad. Si piensas volver la situación abusiva, conversa sobre un plan alternativo con alguien de confianza. Y si tienes que comunicarte con el cónyuge, especialmente después de salir de la situación, determina la forma más segura, pública, lleva a alguien contigo. Nadie merece ser abusada. Hay muchos otros tips y consejos que hay en el folleto, pero lo que quiero yo resaltar es la lucha mental. Al menos que hayas sobrevivido al abuso emocional, no tienes la menor idea de lo que significa luchar batallas diarias en tu propia mente con una persona que ya no está en tu vida. El ejemplo que puse antes de los padres que a veces verbalmente han abusado de sus hijos, puede que ya han fallecido los padres, pero sigue el cassette ahí. ¿Pero podemos romper patrones? Sí. El abuso verbal, emocional y físico tiene efectos residuales en la víctima. No es algo que simplemente superas. Pero eso no significa que Dios te está castigando por eso. Y por eso mismo Satanás quiere aprovechar de esa situación. Yo quiero aclarar algo desde una perspectiva bíblica, que hay una diferencia entre cómo pensamos sobre esas cosas. Aclaro esa diferencia en el libro que se llama ¿Quién tiene la última palabra? Cortando las mentiras de Satanás con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesús cayó a Satanás cuando fue tentado? Por la palabra. La, 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 la. Satanás con Jesús. Escrito está. Y huyó. Pero al final, Satanás mismo dijo, pues escrito está, está, está. Y Jesús dice, pero escrito está. Si estamos confiados en la palabra, podemos cortar esas mentiras de Satanás. Y el mismo Satanás nos quiere engañar y confundir en los conceptos que son la culpa, el castigo y la consecuencia. ¿Quién cree que hay una diferencia entre esas cosas o quién cree que son iguales? ¿Quién cree que son iguales? La culpa, el castigo y la consecuencia. ¿Quién cree que son distintas? ¿Quién no usó desodorante esta mañana? Ah, yo sí, perdón. ¿Quién está esperando a que yo lo revele para no equivocarse en la respuesta? Gracias por ser honesta. Ok. Sí hay una diferencia. Les voy a poner una historia para ilustrar esa diferencia y después vamos a ver unos versículos bíblicos. Ok. Yo tengo una amiga y esa historia puede pasar... es que pudiera poner el mismo nombre de varias hermanas con la historia igualita. Ella está ahí, la hermana cristiana, y va y ella se siente así como no afirmada por otros aspectos, no es así, ninguno de esos muchachos cristianos le están pareciendo mucho, entonces ella va y está con un novio que no es cristiano. Y ese novio que no es cristiano no tiene el mismo moral que ella. Entonces ella cae en pecado y terminan a dormir juntos y acostarse y así, y ella se siente mal, pero a la vez se siente bien, entonces, pero ella se da cuenta, no, no podemos seguir en eso. Y ella dice que no y para la cosa, pero casi como ley, ella para la cosa justo después de quedar embarazada sin que ella se diera cuenta. Entonces, ahí está más obvio el pecado. Ella, sumamente arrepentida. Él, ni tengo de qué arrepentirme, porque no es cristiano, dice él. Entonces, en ese caso, ¿quién tiene la culpa por el pecado? ¿Quién es culpable del pecado? ¿Él, ella o los dos? Los dos. ¿Quién o quiénes merecen el castigo del pecado? ¿Él, ella o los dos? Los dos. Pero ella, por arrepentirse, ¿sigue con la culpa de su pecado? No. Ella, por arrepentirse, no sigue con la culpa de su pecado. ¿Ella sigue mereciendo el castigo? No, porque Jesús ya lo tomó. ¿Pero ella sigue con consecuencias naturales de lo que ella hizo? Sí. Ok, ahora el muchacho. ¿Él sigue con la culpa? Sí, porque por lo menos a donde yo le he llevado la historia, él no se ha arrepentido, Él no es temeroso de Dios, entonces él sigue con la culpa. Él sí merece su castigo porque no se ha unido con Cristo, que se lo ha quitado. Él sigue con consecuencias. Sí, también. La pareja no sigue juntos, nace el bebé. Y ahora pregunto, ¿ese bebé tiene la culpa del pecado de sus padres? Muy buena respuesta, es cierto. ¿Él merece el castigo de lo que le pasó a sus padres? No. ¿Él sufre las consecuencias de lo que hizo sus padres? Ahora entienden la diferencia. Dice Ezequiel 18 que el hijo no paga el pecado de su padre, sino que a cada quien le corresponde. Ezequiel 18, 20 al 31. Y en Hebreos 9, 14 y 10, 22, hay la promesa de cómo Dios hasta nos limpia la conciencia. Entonces, unas de esas amigas ya no siguen con la carga de lo que ha pasado, porque han sido perdonadas y están viviendo sus vidas de lo mejor que puedan, aunque siguen con la consecuencia de ser madre soltera. Pero no es que es madre soltera porque Dios le está castigando por lo que hizo, no, sino que es consecuencia de lo que hizo. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden cómo Satanás quiere aprovechar de esa confusión? ¡Claro! Entonces, el castigo no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, pero a través de Jesús y su sacrificio, Él tomó el castigo. Ya no lo tenemos que sufrir. Segunda de Pedro 2:9, Salmo 103:10 y Efesios 2:1-9. Pero la consecuencia es el efecto natural que no se puede evitar. Y hasta a veces, como el hijo en la historia de lo que les conté, como el bebé, sufrimos las consecuencias. Ay, gracias, muy amable hermana. Sufrimos las consecuencias de los pecados de otros. El pecado hay que revelarlo y llevarlo a luz. Porque Dios no puede trabajar en lo que está cubierto. Entonces, una de las mentiras aquí en las que Satanás más aprovecha es que Dios me está castigando por el pecado. Pero ¿a quién vamos a dar la última palabra? A Dios. Es Él que redime, es Él que rescata. Es Él quien es mayor que cualquier circunstancia. ¿Amén? Es Él que nos quiere dar la vida y ella en abundancia. ¿Y a qué vino el ladrón? A robar, matar y destruir. ¿Cuál es el idioma de Satanás? La mentira. Yo hablo el inglés, el español, un poquito del lenguaje de las manos. Satanás habla la mentira. Y la mentira más fácil de creer es la que tiene un elemento de verdad. Entonces, si yo te digo que esa pared es gris, me dirían, pues, puede ser. Sí, creo que sí es gris. Si yo te digo que esta pared es roja, me dices, estás loca. Porque es obvio que no es una pared roja. Pues hay una luz roja ahí, sí, cierto, pero la pared no es roja. Pero ¿cuál es la verdad? Que la pared es blanca, ¿cierto? Pero es más fácil creer una mentira de que es gris, que acerca más a la verdad, que la que es obvia. Pero para una persona que trabaja en pintura, que es especialista en eso, conoce bien sus pinturas, si tú le dices que esa pared es gris, dice, no, es blanco número 3. Si conocemos la verdad súper bien, de una vez reconocemos las mentiras de Satanás. Entonces, el primer paso es reconocer la mentira. Pero no solamente reconocemos la mentira, la tenemos que reemplazar con la verdad y recordar la verdad a través de un versículo bíblico, porque ahí es la fuente de la verdad. Entonces, vamos a reconocer unas mentiras sobre el abuso, como hemos estado hablando. Mentiras. Dios me está castigando por mi pasado. Ya estamos aclarando esto, ¿cierto? Puede que estoy pasando por consecuencias de mi pecado, de pecado de otros, pero no es que Dios me está castigando. Mentira, Dios quiere que alguien me maltrate. Mentira, Dios me ha abandonado. Mentira, estoy sola en mi dolor. Mentira, nadie me entiende ni me va a creer. Mentira, no vale la pena mencionar lo que me está pasando. Mentira, nada va a cambiar. Mentira, yo soy la mala. Mentira, yo no puedo rescatar, ayudar o salvar. Mentira, pedir ayuda es una señal de mi debilidad. ¿Cuántas de esas mentiras hemos creído en algún momento? No lo tienes que confesar, nada más digo lo que es obvio. Pero vamos a reemplazar esas mentiras con la verdad. La verdad es que Dios no me está castigando por mi pasado. Me ha redimido. Dios no quiere que nadie me maltrate. Dios jamás me ha abandonado. Yo no estoy sola en mi dolor. Te creemos y te entendemos. Sí vale la pena mencionar lo que te está pasando. Siempre vale la pena. Tienes mucho valor. Todo puede cambiar. No es tu culpa. Dios es el que lo puede rescatar, ayudar y salvar. Y pedir ayuda es una señal de fortaleza. Y todas esas verdades están afirmadas y las podemos recordar a través de los versículos que vimos al principio. ¿Cómo es que Jehová te ve? Como una hija hermosa. Se alegra sobre ti con cánticos de alegría. Es el que escucha, es el que redime. Es el que nos recuerda la verdad. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Entonces, en los talleres vamos a tener la oportunidad hasta para un llamado de socorro. Pedir ayuda no es una debilidad, sino una fuerza, una fortaleza. El Espíritu Santo también es como nuestro paracleto. ¿Saben lo que significa paracleto? En parte es consolador, pero el paracleto es como guardaespaldas, es como consolador, es como el que está al lado, que te acompaña en la batalla. El Espíritu Santo que mora en los que son cristianos nos acompaña y jamás nos abandona. Juan 14, 26, 27 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Esto también pudiera haber sido nuestro versículo lema, ¿verdad? Porque qué tremendo consuelo, qué tremenda paz, para que no nos angustiemos y para que no nos acobardemos. Porque en esas situaciones nos sentimos así como... Pero como voy a resaltar después de los talleres, y a través de los talleres mismos, vamos a ver que no estamos solas en eso. Para nada. Y hay más que te comprenden demasiado bien de lo que esperábamos. No queremos que hayan tantas que te entienden, pero es la verdad. Salmo 119, versículo 153 al 160, dice así: considera mi aflicción y líbrame, pues no me he olvidado de tu ley. Defiende mi causa, rescátame. Dame vida conforme a tu promesa. La salvación está lejos de los impíos, porque ellos no buscan tus decretos. Grande es, Señor, tu compasión. Dame vida conforme a tus juicios. Muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero yo no me he apartado de tus estatutos. Miro a esos renegados y me dan náuseas, porque no cumplen tus palabras. Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. Conforme a tu gran amor, dame vida. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Amén. Una vez más, quiero que tomes la mano derecha de la que está al lado, porque ya tiene más significado que antes. Toma la mano derecha de la que está al lado y le dice: fulana, Dios te sostiene en tu mano derecha. Y después le agregas: y yo te acompaño. ¿Amén? De eso se trata. Dios nos ama, pero... mis sobrinos, si tú les preguntas, ¿cuánto te ama la tía? ¡Hasta la luna! Y lo dicen en español, porque yo les hablo en puro español. Hasta de repente después les muestro una foto que tiene a los tres así con las manos levantadas, porque les pregunté y así saqué la foto justo en ese momento, cuando los tres teníamos las manos levantadas. Dios, así al ejemplo de Toy Story, te ama al infinito y más allá. Y sus hijas, sus princesas, quieren que tengan vida y ella en abundancia. Yo tengo este mismo deseo. He orado mucho sobre ustedes y sobre toda la convención de hoy. Hay otros que han orado mucho por ustedes y por toda la convención de hoy, pero no solamente para hoy, sino para que ustedes sean equipadas para llevar esas mismas verdades a otras. Porque el tema que estamos tocando hoy no es un tema así como: ah, ok, ya lo aprendí. No. Eso es algo que requiere una continuación. Parte de la continuación va a ser a través de los talleres. Parte de la continuación puede ser aprovechando algunos de los recursos del Ministerio Hermana Rosa de Villar. Sean los libros, que sí traje varios ejemplares, sean a través de otros recursos que tenemos a través de nuestra página web. Si alguien no recibió un marca libro o separador, ¿cómo lo llaman aquí? Si no recibieron separador, hay más en la mesa donde pueden retirar. Y también, si tú quieres que te llegue el blog del ministerio que sale lunes, miércoles y viernes, es un mensaje de esperanza. Cada mes tiene otro tema. Tú puedes llenar esta planilla para más información del ministerio o para que te llegue el blog. Hay otros folletos e información ahí. No tengo copia para todas, pero como ejemplo, como una por congregación, porque la maleta pesa. Pero cualquier cosa, yo estoy aquí y Dios nos ha puesto aquí para apoyarnos y para animarnos y para levantarnos. Mujeres cristianas, a paz nos ha llamado Dios. Que Dios les bendiga y paso la batuta o el micrófono a la cámara.